Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de marzo de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional Autónoma de México y su impacto en la economía mexicana. Para ello contamos con la valiosa presencia de mi compañera, la doctora Heriberta Castaños Rodríguez. Muy bienvenida, Eri. Este es tu programa.
Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar nuevamente con ustedes y espero que no los canse mucho.
No, van a estar contentos, yo sé. Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes, una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Heriberta Castaños Rodríguez es doctora, maestra y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de Investigación de Economía de la Educación, la Ciencia y la Tecnología. Sus proyectos de investigación han sido Vinculación, Universidad, Sociedad y repatriación de recursos humanos de alta especialización en México. Cuenta con un buen número de publicaciones, dentro de las cuales destaca su coordinación más reciente en el libro intitulado La encrucijada de los saberes, un diagnóstico de las ciencias sociales y las humanidades en México. Del 9 al 11 del presente mes de marzo, en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el duodécimo Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología, el cual está coordinado siempre, justamente, por nuestra invitada, la doctora Heriberta Castaños. Cabe señalar que la temática central del evento es una visión panorámica de la UNAM, y de acuerdo con esto, bueno, comienzo por preguntarle a ella, ¿cuáles son las características o los avances más importantes en materia de economía, ciencia y tecnología dentro de nuestra universidad que te ha motivado a dedicar este seminario de 2010?
Bueno, si los me pongo a enumerarlos, pues no alcanzamos todo el día de programa. La UNAM constantemente se está renovando y a mí se me ocurrió hacer este tipo de evento del ese seminario de Economía, Ciencia y Tecnología como un homenaje al centenario de la refundación de la universidad.
Muy bien, esto es muy interesante. ¿Cómo encuentras tú en estos momentos el vínculo universidad-estado-empresa? Tema que has estudiado, siento yo, a profundidad en otros momentos, con otros libros, y del cual pues también has hablado en otras emisiones en Momento Económico.
Bueno, yo creo que no ha habido grandes cambios. Desgraciadamente, los idiomas que se hablan en las empresas no se equiparan con los de la UNAM. En la UNAM se habla de tiempo, se habla de hacer investigación profunda, y en la empresa se habla de dinero. El tiempo es dinero, entonces mientras más rápido se haga alguna innovación, algún cambio, es mejor. Entonces, todavía nosotros los científicos no tenemos la cultura de la innovación bien profunda. Algunos sí, algunas, la universidad es tan grande, tiene tanto.
En algunas áreas, pues sí, ¿verdad?
Sobre todo en las áreas de las ingenierías. Uh-huh. Es muy importante que los ingenieros se están preocupando por entrar a las grandes empresas para poder hacer innovación y para poder sacar un poco de apoyo económico también para la propia universidad.
¿Y en qué, digamos, estrictamente en qué ramas estamos hablando de la propia ingeniería que tengan, vamos, este vínculo mejor trazado? Porque habrá unas que sean más, estén más vinculadas que otras a las empresas. ¿Cuál piensas tú que sea aquel ámbito más vinculado?
Bueno, en cuestión aeroportuaria, la UNAM está presente en el aeropuerto. Uh-huh. En cuestión relacionada con petróleo, ya se está pensando en hacer estudios, o están apoyando en varios estudios. Hay incluso la relación muy profunda entre maestros que son ingenieros que son maestros, que trabajan en alguna empresa, en las empresas mineras, en diferentes lugares, lo cual hace que haya una mayor comunicación. Pero, por ejemplo, nosotros todavía somos un poco mal vistos, la gente de las áreas de ciencias sociales, porque no tenemos... piensan los muchas veces los empresarios que nosotros además nos gusta ser revoltosos y que no queremos tener relación muy estrecha con ellos. No, ellos no quieren tener más bien relación con nosotros, aun cuando en el ámbito económico sí hay bastantes personas que se han relacionado con las empresas, y de esta manera pues ha habido un ir y venir de pensamientos, los cuales están haciendo que México esté avanzando en muchas áreas del conocimiento.
Sí, bueno, digamos que estrictamente en el área económica, la Facultad de Economía y un tanto el Instituto, hemos tenido algunas formas de vínculo, de relación estrecho con algunas asociaciones, con algunas cámaras de productores, asociaciones de empresarios que están interesados en conocer algunos aspectos de la investigación que nosotros realizamos. Esto es cierto, ¿no? Y en particular la Facultad de Economía pues ha tenido un vínculo todavía más, siento yo, más estrecho por el lado de la industria, por ejemplo con Canacintra, y esto hasta donde me acuerdo pues sí ha habido vínculos, de forma que ellos quieren tener asesoría por parte de economistas de la universidad, y al mismo tiempo los economistas empaparse un tanto más también de lo que están haciendo actualmente algunos sectores, porque por supuesto las cámaras de los productores son muy muy variadas, y bueno, hay otras, unas que sí y otras que no han tenido en verdad vínculos. También por otro lado los contadores y los administradores de empresas sí han tenido amplio contacto con las empresas, tanto que están haciendo continuamente ese, digamos, el nido para que vayan creándose los administradores, para que puedan, valga la redundancia, administrar bien las nuevas empresas. Entonces parece que hay pues este tipo de relación por el lado de nuestra área de ciencias sociales, pero sí.
También hay algo que creo que es importante mencionar, sí, que sí nos relacionamos también, no en una medida muy, muy amplia, pero sí en parte, con algunos de los organismos gubernamentales.
También, claro.
Incluso hay una área en la cual hay varios economistas en las cámaras de diputados y de senadores. Algunos de nuestros investigadores están trabajando ahí y están haciendo labor realmente muy importante para apoyar al gobierno federal y al gobierno estatal.
Es cierto. Mira, nada menos el instituto, tiene la Cámara un instituto de investigaciones fiscales o algo así, que bueno, recientemente ha tenido bastante relación con los economistas, tanto de varias entidades de economía, ¿no? Como la facultad, como el instituto y algunas de las FES, que están buscando el contacto para hacer de una manera colectiva estudios sobre todo para la reforma fiscal. Y esto es, bueno, ya un punto de toque. Pero además hay otros, ¿no?
Claro.
Desde el punto de vista agrícola, con organismos y entidades gubernamentales, sí existe por lo menos de los economistas, ¿no?
Sí. No, y también varias personas de otras facultades.
De otras facultades, claro. Vamos a hacer una breve pausa, un puente musical, y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Mm-hmm. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico. Sé que es una pregunta que te voy a hacer muy abarcante. Sin embargo, quizá puedas mencionarnos a qué investigaciones se aboca nuestra universidad regularmente, hacia qué sectores principalmente están dirigidas y por quién o quienes las financian. Esto es importante porque, dados los escasos recursos que normalmente tiene nuestra UNAM, pese a ser tan grande y tan tan buena, tiene poco financiamiento. Pero si tú nos puedes hablar de quiénes y de dónde, se pueden sacar mejores financiamientos para cierto tipo de investigaciones.
Bueno, yo creo que el financiamiento que recibe la universidad básicamente es para formar nuevos cuadros, sobre todo de jóvenes, apoyarlos para ser futuros investigadores, aunque se les da muy poquito dinero, pero se les ayuda, se les enseña a hacer investigación. Cosa que no es fácil que se dé dentro de una facultad. Entonces, como que los enseñamos a practicar la investigación, a estar sobre el asunto y seguir adelante para ser a la larga futuros investigadores. El financiamiento proviene de diferentes fuentes. Depende para qué y por qué. Principalmente tenemos a financiamiento interno, que le llamamos, apoyado por la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, la DGAPA, que nosotros le decimos, y presentamos un proyecto, y si un comité de pares lo revisa y lo considera idóneo, entonces nos dan el apoyo, que es muy poco, y para nosotros no es ese apoyo, sino básicamente es para comprar un poquitito de equipo, pero también para ayudar a los estudiantes.
Es decir, formación de recursos.
Formación. Y lo mismo lo pasa con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que apoya bastante también en cuanto a las investigaciones, no solamente en otras áreas de, por ejemplo, para irse a estudiar fuera de México, o para hacer estudios aquí mismo, o para ir a las ciudades de los estados, los diferentes lugares en los cuales se hace investigación similar. Podemos tener ahí grandes apoyos, y a veces también tenemos apoyos de las embajadas de diferentes, sobre todo las embajadas europeas nos apoyan para poder tener buenos proyectos. También siempre se hacen evaluaciones, pero a través de los convenios bilaterales.
Eso es, entonces,
intercambio. No es intercambio. Un convenio bilateral consiste en que tú presentas un proyecto y el país al cual te diriges, si le interesa el tema, te da un apoyo.
Eso es.
Tenemos con India, que es muy interesante. Estamos haciendo ahora un proyecto con los Himalayas, que tiene los mismos problemas que tiene México en cuanto a deslaves. Muchos lugares, ¿no?, que nos están apoyando.
Sí, pues por supuesto, en Europa varios países, en Asia también, sino que es, China ahora, y con a través de varias facultades, y de varias escuelas, y Japón, que se conoce bien también. Bien, ¿cómo observas tú la formación de los nuevos cuadros profesionales de la UNAM? Y su formación y su inserción al mercado laboral, científico, profesional. porque es, ¿cuál es el resultado, vamos, de esta formación de recursos?
Bueno, pues quisiéramos que fuera más la inserción de ellos al mercado de trabajo en el área de conocimiento que tienen, porque muchas veces los jóvenes necesitan a trabajar en lo que sea, porque actualmente hay la tendencia que antes, que esto en otros países se da hace muchos años. Ahora los jóvenes ya a cierta edad ya no quieren vivir en casa de sus padres, sino que se quieren salir y quieren tener su propia vida, y para lo cual necesitan recursos económicos. Entonces ellos, pues si tienen una carrera, pues empiezan como becarios y luego quisieran seguir como investigadores, y realmente nosotros tenemos casi los mismos investigadores que había hace 30 años. No ha subido la planta académica.
Y la docente
tampoco, uh-huh. Y sobre todo ser docente es como simbólico simplemente. Muchas de las personas que damos clases no percibimos ninguna remuneración.
Efectivamente.
Económica, pero sí tenemos la gran satisfacción de formar a nuestros jóvenes, ¿no?
Es verdad. Sí, esto que dices al final es cierto. La docencia para todos, bueno, el que entra como profesor tiene su sueldo de profesor, pero los investigadores tenemos la obligación también docente, y esa docencia realmente en la mayoría de los casos no es retribuida económicamente. Lo que nos queda es el orgullo de formar gente, alumnos, que posteriormente puedan ser quizá la sustitución en las aulas de nosotros mismos, pero dentro de la investigación, que es lo que estamos viendo en este momento, es muy difícil porque la universidad no cuenta con los recursos necesarios para abrir nuevas plazas casi en ningún área. Y esto es muy doloroso decirlo, pero así es.
Sí, además la planta docente, la planta de investigación cada vez es más grande, mayores. Entonces, usted va a una reunión de grandes científicos y todos tienen más de 60 años. Eso es una realidad. ¿Y qué vamos a hacer para mañana?
¿Quién sustituye a todos los que estamos ahorita? Sí, esto es cierto. Bien, para estudiar todos estos problemas y lo que, digamos, está detrás de ellos, pues creo que la celebración de este evento que tú estás por llevar a cabo a partir del 9 de este mes, me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de quiénes están o estarán en esas mesas y cuáles serán los principales temas a abordar.
Sí, realmente a mí se me ocurrió hacer este seminario que se va a celebrar del 9 al 11 de marzo por lo siguiente. Nosotros mismos, los mismos universitarios, no conocemos la UNAM. La UNAM es tan grande y esta ofrece tantas cosas que yo creo que hay muy poca gente que lo conoce, solamente que yo creo que el rector o los altos jefes, y quizá ni ellos, porque la UNAM está en todos los ámbitos. O sea, está tanto en el ámbito nacional, hay muchísimas, desde las preparatorias, los SHs, las facultades que están fuera de Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria es una gama de todo. O sea, ¿qué quiere una persona que va a la UNAM, no? Pues que una alberca, pues hay alberca, que hay campos deportivos, que hay danza, que hay teatro, que hay música, que hay sinfónica, que hay karate, que hay ciencia, que hay tecnología, que hay laboratorios,
hay museos,
hay investigación, hay de todo. Y una cosa muy interesante es que, por ejemplo, ahora tenemos, ya somos tantos que ya no cabemos con los coches dentro de la UNAM, y han hecho la reducción para que toda la gente, los estudiantes, se vayan al estadio, y ahí hay unas líneas de autobuses que recorren la ciudad universitaria. Un maestro austriaco que vino a México hace poco, un investigador, estaba sorprendido de que había 12 líneas de autobuses dentro de Ciudad Universitaria, solamente dentro. Entonces él decía, bueno, en todo Salzburgo tenemos 2 líneas de camiones, entonces es maravilloso que ustedes tienen tantas, y además es gratuito, ¿no? Entonces sí. Esto, todos estos beneficios que nos da la universidad, pues debemos aprovecharlos y debemos conocerlos. Entonces yo lo combiné, combiné las artes, las ciencias, la educación. Vamos a explicar en el seminario quiénes son los universitarios, qué hacemos. Tenemos, por ejemplo, a un astrónomo que va a hablar de qué es lo que se hace en el Instituto de Astronomía, un geofísico que nos va a decir qué se hace dentro del área, qué es un geofísico, porque la gente ni sabe, ¿no?, qué es o para qué sirven. Entonces, por ejemplo, que se cubre el área de vulcanología, de sismología, de tectónica de placas, de espacio exterior, todas estas cosas no las sabemos. La mayoría de las personas, incluso los científicos de otras áreas, no la conocen. Entonces, yo creo que, bueno, también tenemos lo relacionado a medicina, veterinaria, odontología, todas las áreas del conocimiento que abarca la medicina, para qué sirven y dónde están los veterinarios, que si hay, hasta qué esos fabricamos en la universidad, ¿no? O sea, sí. Tenemos para qué es tan importante para la alimentación de toda la gran ciudad que es la Ciudad de México, y para muchas veces para el exterior, ¿no? Para las diferentes estados.
Es cierto, es verdad eso que tú dices, que se producen a veces bienes que, bueno, aparentemente, bueno, ¿qué hace la universidad haciendo esto? Bueno, son fruto o producto de las mismas carreras dentro de la UNAM. De veterinaria, por ejemplo, hay una carnicería gourmet. O sea, hay la gente de cualquier parte puede entrar a la universidad, comprar carne para cocina muy, muy, de alta cocina, digamos, esto que le llamamos gourmet. Pues es interesantísimo, ¿no? Y esto que también se hagan quesos, bueno, esto se hace también en todas las FES. Por ejemplo, en la FES Cuautitlán tienen una amplia variedad de productos de veterinaria, precisamente de animal, que tienen allí, que tienen mucho tiempo. Además, son muy famosos porque son extraordinariamente de buena calidad y baratos.
De buen precio, sí.
Entonces, bueno, esto es muy bueno a conocerse, y antes de que sigas adelante, porque desde luego lo que tenemos que saber de la universidad es mucho. Vamos a hacer una breve pausa.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, ya que es tan amplio el panorama que cubre este evento que tú vas a realizar, al frente del cual estás más bien, y que van a realizarlo una serie de científicos y personas que vienen a hacer sus ponencias, háblanos de quiénes particularmente cubren algún tema en especial.
Bueno, realmente toda la idea de este evento es siempre invitar a las personas más destacadas en sus especialidades, ¿no? Creo que no va a ser una modalidad diferente, porque no van a ser mesas, sino que van a ser como conferencias magistrales cada una, porque yo me he dado cuenta que en las mesas le dan a uno 20 minutos y ya está en lo más interesante cuando se acabó el tiempo, ¿no?
Sí, eso es muy frustrante.
Sí, entonces vamos a hacer una plática de unos 30, 40 minutos y después un debate para que la gente pueda participar, porque luego la gente tiene ideas muy interesantes que a nosotros ni se nos ocurren. Entonces, precisamente como es para dar a conocer las áreas más importantes del conocimiento, no van a ser todas, pero vamos a tener gente sumamente destacada, como mencionaba yo, que van a poder hablar de la función social, por ejemplo, de las ciencias sociales, de la medicina, de la ¿cómo se llama esto? De la economía, de la ingeniería. ¿Para qué sirve un ingeniero, verdad? ¿Qué haría México sin la UNAM? ¿Cómo sería México si la UNAM no existiera, ¿no? Todo ese tipo de preguntas nos las hacemos, y vamos a explicar un poco de cómo ha contribuido la universidad al desarrollo del país a través de esos últimos 100 uh-huh. años, ¿no? Uh-huh. Es muy ambicioso, realmente. Yo sé que no vamos a cubrir ni la milésima parte, pero la intención es como abrir el debate hacia nuevos horizontes. A mí me parece que esto va a ser muy crear muchas inquietudes, que uh-huh. eso es una de las cosas más importantes. Y si la UNAM no existiera, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería el país? ¿Cuál es su función? ¿A dónde está la universidad? La universidad no está solamente en Ciudad Universitaria ni en el área metropolitana, está en los diferentes estados, está fuera de México, en Canadá, está en Estados Unidos, donde tiene una serie de
escuelas, y
no solamente escuelas, sino incluso se están ofreciendo apoyos a distancia. Nos estamos preocupando por los indígenas. Ahora hay becas para las personas que hablan idiomas nativos mexicanos. Estamos apoyando en el cuáles son los fines y cuáles son las funciones de la universidad. Realmente eso es lo básico que yo quiero destacar, ¿no? Vamos a tener gentes muy importantes, empezando por la doctora Manrique, que dirige este programa, la coordinadora de investigaciones, de humanidades, la doctora Estela Morales, la ex coordinadora, que es la doctora Serrapuche, que es una eminente antropóloga. Gentes como un señor que es bailarín, pero al mismo tiempo es coordinador de los encuentros de ciencias y artes y humanidades en la coordinación de la investigación científica. Y vamos a tener algunas sorpresas con música en vivo, y va a ser una cosa como se va a salir de la rutina de lo que son los seminarios, ¿no?
Es decir, llevar a cabo una serie de ponencias que den una explicación lo más amplia posible de lo que ha sido a lo largo de 100 años la UNAM en todos los terrenos, y desde luego en el terreno de la ciencia y la tecnología, pues hay mucho que decir. En verdad, el que hable alguien sobre un avance, una innovación tecnológica que se ha creado dentro de la UNAM y que es una persona formada dentro de la UNAM, va a ser, yo creo que muy bonito, muy satisfactorio escucharlo, y pues te felicito por ello, porque es muy importante, pero si aparte vamos a abarcar aquellas, digamos, aquellos sectores, aquellas áreas que no son solamente de conocimiento científico, sino de la difusión de la cultura, de la divulgación de la cultura, pues va a ser muy lindo oír, porque se ha hecho mucho, como nadie lo ha hecho, digamos, a nivel de estudios superiores, de universidades en México. Sí. Cierto hay que hay muchas universidades privadas y otras oficiales que hacen una labor también muy importante, pero la UNAM, bueno, fue la primera, es la que está cumpliendo 100 años, y bueno, la estamos conmemorando con uno más de los eventos bonitos que hace nuestra universidad, que será justamente el seminario de la doctora Heriberta Castaño.
Otra cosa interesante, por ejemplo, pocas personas saben que tenemos dos barcos oceanográficos.
Pues
y,
sí.
Y que son unos barcos que ya son viejitos, pero ya se renovaron y están uno en el Golfo y otro en el Pacífico. Y entonces todas las gentes que trabajan malacología, ciencias del mar y limnología están ahí y hacen sus estudios y hacen sus experimentos. Y muchas veces se los prestamos o se los rentamos a otras dependencias. Eso es muy interesante.
Muy bien, no, sí, sin duda es muy amplio. De veras, el abanico de actividades que cubre la UNAM, y luego en 100 años, pues es casi inacabable, digamos, para poder relatarlo, pues en una sesión o en varias sesiones. Necesitaríamos quizá varias semanas para cubrir todo esto, pero es muy loable que hayas hecho un seminario dedicado a este panorama. A mí me parece muy importante. Bueno, además de la docencia y la investigación, estábamos hablando justamente de actividades que vale la pena señalar y que abordarás en tu evento. ¿Qué otras actividades destacadas aparte de docencia e investigación?
Bueno, está la difusión de la cultura.
Bueno, sí.
Que ya se habló de ella, y también la divulgación de la ciencia. Todas las revistas que tenemos, todos los libros que publicamos, y también creo que es importante mencionar que tenemos algunos huecos que deberíamos de llenar, y que tenemos una universidad enorme con más de 300,000 estudiantes, y que necesitamos más espacio para ellos porque hay una gran demanda, porque además es gratuita. Y además la universidad debería a futuro ampliar algunas de las áreas que no estamos cubriendo, porque a veces tarda mucho tiempo en que una carrera, por ejemplo, se apruebe. Y cuando se aprueba, pues ya a lo mejor ya no es el momento, ¿no? Pero estamos en un mundo tan cambiante que es muy importante estar constantemente al día. Y creo que la universidad está en un 99%. Y ese 1% debemos tratar de llenarlo,
de cubrirlo,
y hacer en este centenario estar al pendientes y decir: aquí necesitamos aumentar tal cosa.
Es cierto.
Y convencer al gobierno federal a que nos apoye más económicamente, y otros a otras personas, muchos de los señores millonarios que hay en este país nos han estado apoyando.
Bueno,
y la Fundación UNAM es una fundación realmente muy muy buena, porque la gente que puede nos ayuda, y eso nos ha permitido tener todo lo que tenemos.
Bueno, y los frutos que da nuestra universidad, a ver, tú que has trabajado bastante sobre esto, ¿cuáles son desde tu punto de vista las principales habilidades con que cuenta un egresado de la UNAM, ya que se enfrenta regularmente al comienzo de su vida laboral?
Uy, esa es una gran pregunta.
Sí, pues.
Realmente.
Esto ya lo hemos visto en algunos programas contigo, pero creo que resulta importante en este momento que nos hables de ello.
Sí, bueno, es bastante difícil saber, porque depende de las condiciones. Para empezar, como habíamos dicho, la universidad es tan grande que depende de qué facultad sale. ¿Cómo sale preparado y cómo lo preparamos nosotros mismos? Y a futuro, y enfrentarse a un mundo nuevo, desconocido, es bastante difícil, sobre todo al principio. Para nosotros mismos, cuando empezamos a hacer investigación y estábamos con un investigador duro que decía: usted quiere ser investigador, estudie. busque cómo le hace. Y ahí uno mismo tiene casi que educarse en ciertas áreas. Nosotros, la universidad te da las herramientas para poder llegar a un lugar. Y después tienes que tener mucha iniciativa para poder seguir adelante y ser una persona exitosa y útil a la sociedad.
Vamos, digamos que tú dices bien que depende de qué profesión o de qué área de la ciencia estamos hablando. Normalmente, de las áreas que nosotros decimos ciencias duras, los egresados de ciencias, propiamente, de biología, por ejemplo, ¿qué habilidades tienen para poder ingresar a un medio de trabajo? ¿Tienen problemas laborales? ¿Tú cómo has visto? Porque siento que tú has sido la que es por allí investigado en términos de estadística y todo eso, porque de veras a veces, y hoy en día es, bueno, hay que entender, con la crisis el mercado laboral está estrecho. La crisis hace que las empresas no reciban tanta gente e incluso la que tienen, pues la despiden. Pero para el egresado, ¿cuál es normalmente el primer impacto? Vamos, sobre todo en áreas en donde decimos que tenemos gente muy bien preparada, porque la está, por ejemplo, de matemáticas, de ciencias que cubre, bueno, física y, bueno, no sé, química, biología,
astronomía.
Ellos están habilitados, es decir, tienen las habilidades suficientes saliendo de una licenciatura o saliendo de una licenciatura y un posgrado. ¿Cómo ves tú la capacitación que recibe la persona, el recurso, digamos, que nos llega a las manos?
Bueno, yo creo que salen capacitados, eso evidentemente. No están tan preparados para enfrentar el mercado de trabajo porque pocas veces les enseñamos cómo comportarse dentro de una empresa o dentro de en el gobierno. Pero muchos de ellos, desgraciadamente, al no encontrar trabajo en México, pues se van. Y pues ahí está el gran problema, que tampoco ahora, sobre todo en Europa, hay muchas fuentes de trabajo para científicos. Entonces, se van a trabajar a otra cosa para la cual no están preparados. Y ahí es el gran conflicto, porque además de que es una frustración el hecho de que tú tengas una carrera,
una preparación,
un conocimiento de X o Z muy bueno, al final te tienes que poner a trabajar en lo que sea. ¿Por qué? Porque hay que comer. Entonces, si tienen suerte y tienen contactos en otros países, pues los invitan a participar, muchas veces no con los mismos salarios que les pagan a los propios nativos, sino que a la gente que va, sobre todo los mexicanos, tiene fama de ser muy estudiosos, muy preparados y muy con mucho interés en participar en los proyectos de investigación.
Eso es cierto, y bueno, habría que estar claros que esta absorción, sobre todo de cerebros, es decir, de gente preparada científicamente, bueno, la hace continuamente países como Estados Unidos y algunos europeos. Y hay un elemento importante a considerar, y que son mucho más pragmáticos en algunos países de Europa, en donde ofrecen más preparación de tipo técnico que científica, o sea, realmente de universidades. Yo sé de universidades, en España específicamente, que no tienen suficiente ingreso de personas, de muchachos interesados en estudiar, porque saben que al egresar no existe existen las universidades que pueden tomarlos como investigadores o profesores, pero no se parece el nivel de ingreso a entrar a una empresa, ¿verdad?, en donde simplemente te piden que sepas manejar los programas de computación. Entonces, esto es un problema que enfrentan a veces, y estoy hablando de, porque lo conozco, el caso de España, en donde lo que quieren es que entren los muchachos a estudiar carreras científicas. Entonces, bueno, son contrastes, ¿verdad? Aquí en México, por ejemplo, nuestros egresados de la licenciatura muchas veces tienen que optar no por entrar a trabajar, quisieran entrar al mercado de trabajo, y al verse impedidos, los que tienen mejor preparación entran a los posgrados con una beca. Esto, vamos, está dando resultados muy, muy diversos, porque si bien es cierto que una beca, bueno, ya les da algunos recursos, no es lo que quieren realmente en su vida. ¿Qué están esperando? Que al tener una preparación mejor puedan realmente irse, migrar hacia un país en donde los vayan a considerar mejor, ¿no? En el mercado de trabajo, de científicos, de gente profesional de alta preparación, ¿no? Entonces esto es, bueno, no sé tú cómo lo ves, ¿no?
No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero además hay algo. En el área científica se requiere una infraestructura muy cara. Entonces, incluso, por ejemplo, un biólogo, una persona que estudia genoma, necesita, tiene que tener equipos de alta fidelidad para poder trabajar de muy fino, es muy fino ese trabajo. Entonces necesitamos recursos muy, muy caros. Insumos, por ejemplo, para tener animales de laboratorio, es carísimo. Antes la gente se iba a Estados Unidos, los científicos se traían de contrabando ratones en los bolsillos. Ahora ya no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque está muy, muy penado. Entonces, para importar un ratón es carísimo. ¿Y por qué no coger un ratón de la calle, diría la gente, ¿no? Que no sabe.
Pero esos tenemos muchos.
Pues sí, pero ¿qué es lo que pasa? Esos son ratones que es exclusivamente para laboratorio, con una formación. Desde que nacen, antes de que nazcan, están preparados para ser estudiados. Entonces, realmente, no solamente son ratones, hay hasta changos, ¿no? Pero, o sea, pasamos por una gama enorme de...
Es verdad. Mira, recibimos una llamada de Rogelio Gómez, que dice: opino que el desconocimiento multiproductivo, más que multidisciplinario, de la UNAM, proviene de una distorsión ideológica del tiempo, que hoy nos origina una grave desintegración social, contemplada desde varias perspectivas contrapuestas. Por un lado, dice él, el sector de que conciben al tiempo como el ámbito de cosmodesarrollo, y quienes lo conciben como el ámbito de la atomización de la competencia global, que hoy es medida por la entropía de la ganancia. Bueno, es una opinión que nos manda aquí el señor Rogelio Gómez, a quien le agradecemos. Si tú quieres hacer alguna...
Creo que es muy interesante lo que dice, y que tiene razón,
¿no? Tiene mucha razón. Bueno... En términos generales, con tu experiencia también de estos estudios que has hecho, justo de la pérdida de a veces de algunos cerebros que preparamos en la UNAM y que se van por falta de oportunidad dentro de nuestro país, ¿qué es lo que consideras que falta por hacer en nuestra universidad en favor del crecimiento de la calidad de nuestros profesionales? En cuanto a calidad.
Yo creo que calidad la tenemos, ¿eh? No me gustaría pensar que nosotros no preparamos como puede prepararse en otra universidad. Al contrario, hay muchas, incluso universidades europeas, que piensan que estamos, bueno, los estudiantes cuando se van a otro país dicen: ah, pues esto yo ya lo vi en México, yo ya lo conozco, ya me lo enseñaron. Entonces esto quiere decir que tenemos una gran calidad, pero no tenemos la práctica, o sea, no nos enseñan a trabajar, que también eso es lo malo que tenemos, ¿no? Deberíamos enseñar y preparar a nuestros estudiantes para el mercado de trabajo.
Eso es cierto, y habría que estar claros que en muy pocas disciplinas se hace esto. Me parece a mí que, por ejemplo, en las áreas más prácticas, por ejemplo, de las ciencias de la administración, porque he tenido oportunidad de verlo, tienen una gran vocación por prepararlos bien para ese mercado de trabajo, y salen muy bien. Habría que decir, pues yo creo que sí, que son los mejores, ¿no?
Sí, bueno, en todas las universidades preparan muy bien a los estudiantes, no vamos a decir que tenemos muy buenas universidades en este país, tanto públicas como privadas, pero la UNAM tiene la característica de que es un gran campus, una gama gigantesca de oportunidades de todo tipo, y todo es gratis, que eso es... pues es como mágico, porque ¿cuánto cuesta entrar a la universidad? Creo que un peso o algo así.
Sí, bueno.
Es como ridículo, ¿no? Pero...
20 centavos todavía, sí. Sí, es cierto. Aunque ya para seguir a, digamos, escalas superiores, ya la el posgrado sí tiene un costo, y lo cual me parece adecuadísimo, y los doctorados más. Y, bueno, pero no se parece a querer tomar un doctorado en una universidad privada o en una extranjera, ¿no? De todos modos, la universidad es prácticamente gratuita. Es verdad lo que tú dices. Y bueno, habría que estar claros que hay que aspirar a lo mejor, y si lo mejor que tenemos es la UNAM, habría que cuidarla, y particularmente los estudiantes, pensar que son privilegiados, porque muchas veces no están muy conscientes del privilegio que es pertenecer a la UNAM como estudiante, y después, pues como nosotros, como profesores, investigadores, vaya, pues es mucho. Uno ha ganado mucho con esto, ¿no? Me refiero a en el ámbito del conocimiento y todo, no tanto en cuanto a los salarios, pero esto, bueno, para nosotros, aunque es importante, no es nuestra meta.
Yo creo que la satisfacción de ser Puma es muy importante.
Ah, sí, esto es cierto. Estoy contigo. Entonces, Ana Fernández, pues me saluda. Muchas gracias, doña Ana. Dice, la universidad es muy importante para la generación del conocimiento, lo que impulsa a seguir apoyándola. Pero no para ciertas personas, dice, algunos funcionarios de los cuales no hay buenas referencias. Bueno, en todas partes se cuecen habas.
Sí,
esto es cierto. Rafael Alba Esteves dice, después de estar 42 años en la UNAM, no me intuye, dice, bueno, no sé si esta era la palabra, reconocer que la educación universitaria es un fracaso. O sea, yo creo que no me late reconocer, ¿verdad?, que es un fracaso, cuando en el periódico diariamente solicitan profesionales titulados con 5 o 6 años de experiencia, lo que refleja que la educación es libre, librista, o que da la libertad, algo así, teórica, pero divorciada de la realidad de nuestro México. Bueno, no siempre, ¿eh? Habría que decir que esto es una experiencia personal, sí. Y bueno, hay quien puede compartirla, no por mi parte, ¿no? Esta es la cosa, ¿no? ¿Cuáles otros ámbitos de tratamiento tenemos para tu... Yo quiero que acabes de darnos el completo de tu evento, porque a mí me parece que es muy importante este evento. Estamos realizando varios dentro de la UNAM para justamente celebrar estos 100 años, y creo que este tuyo es pues bien importante. Dentro de nuestro instituto es uno de los primeros que se hace en relación con la conmemoración de los 100 años.
Bueno, pues sí, realmente... No es muy grande este seminario, solamente va a ser 3 días, el día 8.
Mucho, oye.
No, porque nada más es en la mañana. En la tarde les damos tiempo de reflexión.
A mí no me parece bien. ¿Qué otro ámbito así que tú consideres relevante habría que considerar?
Pues yo creo que hablar de desastres, hablar de medicina, hablar de ingeniería, de la orientación de las ciencias sociales, la participación de la UNAM en el progreso de este país a partir de la economía, uh-huh. El hecho de que preguntarse si nos conocemos, si conocemos nuestra universidad, y no nada más le vemos el lado malo, porque todo tiene un lado malo. Aquí uno de nuestros oyentes piensa que bueno, que estamos exaltando a la universidad. No, reconocemos que hay de todo, ¿no? Como excelentes maestros, como maestros barcos, o como se llamen, sí, transatlánticos. Entonces realmente yo creo que sí, también hablar de las ciencias exactas es muy importante, porque es parte de lo que nosotros cubrimos. Hablar de las ingenierías, hablar de todas estas cosas, nos da un panorama global, porque no podemos hacer otra cosa en tan poco tiempo, ¿no? 3 días es poquito.
Sí. Bueno, aquí hay varias llamadas de nuestros radioescuchas, las cuales agradecemos. Bueno, nuestra amiga Hilda de San Román, ¿cómo está, doña Hilda? Te felicita y dice, la felicito por su inquietud por el conocimiento que se realiza en la universidad. Hay que decir, por ejemplo, que existe una empresa mexicana que en actividad conjunta con la Facultad de Medicina produce sueros antialacránicos que se distribuyen a nivel internacional. También en Temixco, Morelos, se produce energía solar. Hay que apoyar las actividades multidisciplinarias. Tiene usted toda la razón.
Sí.
¿No es cierto?
Esto lo del suero antialacránico lo hace el doctor Lurival Pusani, que es que fue premio Universidad Nacional.
Sí.
Y es una persona muy muy preparada, y obviamente pues no hay alacranes en todo el mundo, entonces lo exportamos y tenemos mucha suerte para venderlo, ¿verdad? En los países que tienen alacrancitos.
Sí. Que bueno, pues
porque se salva la vida
en zonas calientes, ¿verdad? Donde esto es una amenaza.
África, sobre todo.
África, y bueno, en zonas calientes también de Centroamérica y de nuestro propio país, ¿verdad? Jorge Morán dice, la publicación del material audiovisual que ha hecho la universidad es el más amplio que tiene nuestro país, y esto es muy importante, ya que hay que combatir la ignorancia que ejerce la televisión. Pues sí, la televisión comercial es bastante nociva en cierto aspecto, es cierto.
Claro, pero casi también,
en general,
pero ¿no? Hay de todo, ¿no?
Hay de todo, por eso digo en general, ¿no? Jesús Hernández dice, ¿cómo opera la Fundación UNAM y que no, ya que no tenemos soberanía, pues todo lo manejan los extranjeros? ¿Cómo opera la Fundación UNAM?
Bueno, aquí,
¿tú sabes?
Aquí no hay no hay extranjeros, aquí son mexicanos los que manejan la Fundación UNAM. Uh-huh. Y es pues el presidente de estos es el rector.
El
por
rector,
supuesto,
sí.
Él es el gran jefe y él lleva la batuta, pero hay toda una serie de personas, incluso de los bancos. Uh-huh. De los señores más ricos de la ciudad del país. Uh-huh. Que participan como miembros honorarios de esta fundación.
Es cierto. Doña Hilda de San Román vuelve a llamar y dice, la Facultad de Ciencias prepara profesionales de manera excelente, muy bien preparados. Tiene usted toda la razón, y eso lo decíamos justamente hace un momento. Rogelio Gómez, también en otra llamada, dice, a la universidad se le está conociendo en el aspecto tecnológico a través de las cápsulas del doctor René Colín en cadena...
Drucker.
Es Drucker, no Colín, sí. En cadena nacional. ¿Es cierto?
Sí, bueno.
Muy interesante, pero ahí es que no está todo también. En realidad, nos damos cuenta nosotros como universitarios que esto es... de veras una gran labor, pero una labor que nos corresponde como universitarios es conocernos, como tú misma acabas de decir, y este es en buena medida el evento que tú estás realizando.
Sí.
Conozcámonos como universidad y, bueno, difundámoslo, ¿verdad?
Sí, hay una cosa ahí que quizás sería importante mencionar, que los propios estudiantes de la universidad no conocen la universidad, conocen alrededor de su facultad, pero nunca van a un evento más que a los deportivos, pero
sí.
Muy de vez en cuando, porque yo les pregunto a mis estudiantes de ingeniería, oigan, ¿por qué no me vienen a ver al Instituto de Investigaciones Económicas? ¿Y eso dónde está? ¿Y ustedes qué hacen ahí? Todo eso nos preguntan,
bueno,
porque
pues
no
por
saben.
Eso.
Por eso es que es importantísimo.
Es importante, sí. Digo, un estudiante va de entrada por salida, porque además apenas le da tiempo también de viajar horas y horas para llegar a ella y horas y horas para llegar a su casa. La vida en la ciudad es bastante difícil, pero sí deben conocer qué hay, por lo menos, qué tiene, qué les ofrece, ¿verdad? Bueno, se nos acaba el tiempo y la señora Castillo nos felicita. Pues muchas gracias, señora Castillo, y se felicita a la invitada y a la doctora Manrique. Pues muchísimas gracias, les agradecemos su atención, por supuesto. Se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerle muy cumplidamente a Heriberta Castaños haber estado aquí y hablarnos de este evento tan importante. Asistan, todos nuestros eventos están libres para que todos entren, lleguen, conozcan, oigan y se enteren. Muchas gracias, pues, a Socorro Montes por estar en los controles técnicos, a Santiago Hernández y a Araceli Martínez en la producción, y bueno, Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.